Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la tarde. Comenzamos este programa, como todos los días, de lunes a viernes a esta hora. Aitor es el nombre del día, así se llama la dana que tenemos ya encima en nuestro país y que va a dejar lluvias hoy y mañana, sobre todo en el noroeste de la península y especialmente en Galicia. Lluvias que esperan en muchos puntos de Andalucía porque peligra una parte importante de la cosecha de su olivar. Los olivareros advierten que si no llueve, 300.000 toneladas de la próxima cosecha de aceite están en el aire. La cosecha es buena, pero todo depende de la meteorología. En unos minutos, a las 3:30, conoceremos la historia de Juan Luis Ávila, un olivarero de Jaén que, como tantos otros, no quita la vista del cielo porque teme que se pierda la mitad de la cosecha. Y veremos cómo afecta esta dana al precio del aceite, porque a final de año contábamos con una bajada sustancial del precio. A la campaña le quedan 5 días. ¿Se puede torcer? Pues lo vamos a analizar. Y justo después, aquí en la tarde, hablaremos con el capitán del galeón español de 500 toneladas que este lunes ha cruzado el Tower Bridge de Londres. Una imagen épica, una réplica de los galeones españoles del siglo XVII. Ha cruzado el río Támesis, causando gran impresión a los londinenses. La última vez que un galeón español intentó llegar a Londres, pues no acabó demasiado bien. Que se lo cuenten, si no, a Felipe II. Y un policía ha compartido fotos de un coche tan desordenado que su conductor chocó por no alcanzar el freno. Sin llegar a esto, es verdad que a veces vamos metiendo cosas en el coche que ahí se quedan como si fuera al final un almacén o un trastero. Y en el maletero pues pasa prácticamente igual. ¿Qué llevas en el coche que no debería estar ahí? ¿Te has parado a pensar qué cosas, pues eso, llevas en el maletero que a lo mejor ni sabes que están dentro? ¿Qué has llegado a meter? ¿O te has llegado a encontrar? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes a todos. Bueno, cosas que no deberían estar ni en el coche ni en el maletero, pero lo vamos metiendo ahí. ¿Cuántos por si acaso llevas en el coche? Yo creo que nos vamos a reír mucho esta tarde porque anda que no dan de sí, por ejemplo, los maleteros de los coches.
Hola, buenas tardes. Pues nada, yo en el maletero llevo desde hace por lo menos, bueno, desde el verano, una paellera. Una paellera con todo, con su trípode, con su fuego, con todo. Y es para unas 30 personas, o sea que, y ahí va. En las curvas me acuerdo de ella porque va dando bandazos, pero bueno, ahí lo dejo.
Nunca se sabe cuándo te va a entrar hambre.
Nunca se sabe, claro, cuándo te vas a poner a hacer una paella y dices, me apetece ahora. Pues si la llevo ya en el maletero, muchísimo mejor.
Estás en un atasco. Además, que tienes 3-4 horas por delante.
Pues una, mira, paellita.
Te paras al lado y te pones a hacer una paella.
Semana Santa, Madrid-Valencia, paella. ¿Por qué? Porque estás en un atasco, efectivamente, e invitas a todos los de alrededor.
Claro, ya que estamos aquí pasando el tiempo.
Para 30 personas, 30 ni más personas. Ni menos. ¿Y eso cabe en el maletero?
Pues seguro que sí, porque
bueno,
cuando
sí,
la
sí,
lleva,
para 30 sí, para 30 cabe. Claro.
Yo de todas formas no la sacaría, porque nunca sabes cuándo la vas a poder necesitar. Entonces es una cosa que, bueno, pues ahí la tienes. Lo que pasa es que, a ver, tú imagínate esos encargados de limpiar y revisar el coche que tienen que flipar muchas veces con lo que se encuentran dentro del maletero, porque a veces metemos cosas ahí y dices, lo voy a llevar a lavar o lo voy a llevar a que me lo arreglen. Y luego, claro,
abren el maletero y dicen, Dios mío, ¿pero qué trastero
ahí,
es este?
Pues desde ropa y zapatos que no te pones, hasta anillos de boda. ¿Alguien tendrá el anillo de bodas en el maletero o
seguro,
se lo ha encontrado en el maletero,
seguro,
por casualidad?
Seguro. Llevar el paraguas es lo más normalito. Todos llevamos un paraguas, un quitasol también,
sí,
¿no?
Y una bolsa grande de la compra para
también,
cuando vaya al supermercado.
Para cuando vas a comprar. A partir de ahí ya puede haber objetos y situaciones de todo tipo. Y eso es lo que queremos conocer.
Sí.
Esta tarde.
Sí, sí. ¿Cuántos por si acaso llevas en el coche que has metido ahí? Madre mía, que dices, ¿pero esto para qué lo llevo yo en el coche? Cuéntanoslo en el 607-150602.
Vamos con los deportes.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Mbappé lesionado, se pierde el derbi.
Es la mala noticia del Real Madrid después de la victoria ayer frente al Deportivo Alavés por 3-2. Mbappé se pierde el derbi, el partido del domingo contra el Atlético de Madrid. Ayer lesión y gol de Mbappé.
Kylian se apoya con Bellingham. Bellingham se la pone por dentro a Mbappé. ¡Uy, Mbappé chuta! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y gol del Kikiriki! ¡El gallo ya está aquí! ¡Una pared con Bellingham!
Ganaba 3-0 el Real Madrid. En los últimos minutos se puso 3-2 el Deportivo a la vez. Pero la noticia de la mañana, Melchor Ruiz, es los detalles de la lesión de Kylian Mbappé.
Sí, recordar que ayer en el minuto 79 el propio Kylian Mbappé pedía el cambio. Hoy se le han realizado pruebas y se ha confirmado lesión que tiene en el bíceps femoral de su pierna izquierda. Se pierde el derbi, como decíais, del domingo en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid, y el francés va a estar en torno a 3 semanas de baja. Esto quiere decir que se va a perder 3 partidos con el conjunto blanco, el mencionado del Atlético de Madrid, el del Lille de Champions el 2 de octubre, el del Villarreal el sábado 5 de octubre en el Bernabéu. Habrá parón después de ese compromiso y, en principio, Kylian Mbappé volvería en la jornada 10 en Balaídos ante el Celta de Vigo el sábado 19 de octubre.
Del partido destaca también 2 acciones, una de Endrick, que pudo ser expulsado por un rodillazo, y piden algunos segunda tarjeta para Vinicius por protestar el tiempo añadido en el partido.
Mira, Mourinho pide agresión de Endrick.
Pues la solta al pie, ¿eh?
Sí, el pie que le empujan ahí, no, que pie, no, tenga
le
cuidado.
Le meten la entrepierna, ¿eh?
Le dan los cascarones, le dan los cascarones.
Si esto lo revisan, se va a la calle.
Si no le pasa nada, que esperemos que no, está perdiendo el tiempo.
No, que no le pasa
sí,
nada.
Sí, se ha sentado, ha estirado.
Y ahora se cabrea porque ve 6 minutos, mira.
Sí, y señala el cartelón, pariéndose de risa. Y Chendo le está diciendo, siéntate.
Mira, mira, le dice correr al cuarto.
El domingo hay partido. Mira, está diciendo algo al cuarto árbitro. Y Chendo le empuja y le dice,
Vinicius tenía ya una tarjeta amarilla. Este es Luis García Plaza, el entrenador del Deportivo Alavés, sobre la posible roja, Endrick.
La roja no es que parezca roja. Por favor, es roja. O sea, en otras podéis decir que una amarilla no es, es roja. Tenemos que jugar los últimos 10 minutos contra 10. O sea, no hay más, es que quiero, vamos, ninguna persona puede decir que no es roja. Y además el árbitro yo lo puedo entender, no lo vea, pero para eso está el VAR. Es roja, es la intención de pegar. Ya está. Y reconozco a lo mejor alguna amarilla que le han sacado a ellos, creo que ha sido un poco excesiva, es mi opinión, ¿vale? Pero en eso es roja.
Arancha Rodríguez, hay quejas en el Alavés y también en el Real Madrid.
Vamos a empezar por el Alavés, que se queja con fuerza de la no expulsión de Endrick por dar un rodillazo en sus partes a Mourinho, y consideran que Vinicius podría haber sido expulsado por su desconsideración con el cuarto árbitro al reírse cuando señaló los 6 minutos de tiempo añadido. Por su parte, el Real Madrid no entiende las tarjetas amarillas que vieron por tibias protestas Vinicius después de haber sido objeto de una dura entrada, Fede Valverde y Luka Modric, que llevaba el brazalete de capitán. El Real Madrid, vamos a recordar, que ha visto 15 amarillas en lo que va de temporada, 9 de ellas por protestar, 3 a Vinicius, 2 a Carvajal y 1 a Bellingham, Valverde, Modric, Mbappé. Carlo Ancelotti comentaba en rueda de prensa que tiene que corregirse esta situación.
Justo o injusto, tenemos que adaptarnos a las nuevas reglas. Y nada más, todavía no nos hemos acostumbrado porque nos han dado, creo, 4 o 5 amarillas para protesta. Tenemos que evitar la protesta y punto.
El Real Madrid vuelve a colocarse a un punto del Barcelona, que juega hoy, pero está jugando otro partido, que es el de contratar un portero. Las últimas noticias son las siguientes, Elena Condis.
Ahora mismo Chesney es el candidato número 1. El polaco de 34 años se retiró hace 3 meses en la Eurocopa. Es uno de los que más gusta Flick. Incluso Lewandowski ha contactado con él. Vive en Marbella, está predispuesto, pero el Barça debería abonar una cláusula de compensación a la Juve de 2 millones de euros. En el sondeo de nombres también han llamado a Keylor Navas. A sus 37 años ahora se encuentra en el paro entrenándose en Costa Rica y, según su entorno, a tope físicamente, con ganas de esta aventura. Ayer ya avanzamos que el Barça va a fichar ahora ya. Flick no quiere esperar al mercado de invierno. Mientras eligen, Flick ha querido hablar con Iñaki Peña para trasladarle plena confianza y asegurarle que, aunque venga otro, él será el primer portero, pero que no pueden arriesgar por si le pasa algo a él.
Hoy a las 9 es el partido Barcelona-Getafe, Edu Badía. El portero va a ser Iñaki Peña.
El primer partido sin Ter Stegen, más allá de la lesión del portero azulgrana, Hansi Flick contará con las bajas por lesión de Gavi, de Jong, Araujo, Fermín, Dani Olmo, Bar Bernal y Christensen. Con una plantilla bajo mínimos, el técnico alemán ha llamado al portero húngaro del Barça, Leti Caron, Yakushvili. Ferran Torres, que vuelve tras sanción, y Pablo Torres se juega en un puesto en el centro del campo. Valde, Cubarsí y Marc Casado podrían ser las novedades tras rotar en Villarreal.
¿Y qué tiene preparado Bordalás para el partido de esta noche, Gema Santos?
Pues acaba de aterrizar la expedición en Barcelona, Corro, hace media hora, los 23 convocados por Bordalás. Te recuerdo que se han quedado en Madrid por lesión Nabil y Álvaro Rodríguez, y habrá rotaciones esta noche en Montjuic, porque lo que tiene preparado Bordalás es dar descanso a unos jugadores que lo están jugando todo por la escasez de efectivos que tiene la plantilla. Es verdad que precisamente por tener una plantilla plantilla tan limitada no puede hacer muchos cambios, pero hoy debería ser el día de Alex Sola, de Carles Pérez o de Carles Aleña.
Es noticia que el clásico tiene fecha, se va a jugar el primero de ellos de la temporada, el sábado 26 de octubre a las 9 de la noche. Y mañana juega el Atlético de Madrid, lo hace en Vigo, y Antonio Ruiz, hay noticias porque prepara también cambios el Cholo Simeone.
Último entrenamiento delante del partido de mañana en Vigo frente al Celta. Si mantiene el Cholo lo que viene probando, descansarían Coque, De Paul y Julián Álvarez, que no estarían en el once titular, y la punta del ataque sería Correa y Sorloth. También es posible que pueda cambiar el dibujo de línea de 5 a 4, pero hasta mañana no lo vamos a saber. El propio Simeone hoy en rueda de prensa le preguntaban por los episodios de Endrick y de Vinicius ayer. No hace falta decir nada más.
Quería preguntarte por dos acciones el partido de anoche del Madrid, donde Vinicius, que se ríe en la cara del cuarto árbitro, y Endrick, que suelta un rodillazo sin balón, no fueron expulsados. ¿Eso os afecta directamente? Quería saber tu opinión. Gracias.
No, la opinión mía me la estás haciendo en una pregunta para que yo diga lo que vos querés que diga. Así que ya lo dijiste vos todo, no hace falta comentar nada más.
Y esta mañana ha hablado Giraldez, el entrenador del Celta. ¿Qué ha dicho Álvaro Lorenzo?
Confirmó Claudio la importante baja de Mingueza para mañana y tiene claro que debe mejorar en defensa, pero se queda con el juego de su equipo y con la buena salud de cara a portería rival. Elogió Giraldez a un Aspas que llegará a 500 partidos con el Celta y un Atlético en el que él, como futbolista, jugó en su filial. Y tiene claro que los del Cholo no se van a despistar con el derbi del domingo.
Estoy seguro que los jugadores que salgan al terreno de juego van a ser igual de buenos que los que se queden en el banquillo, y creo que a esos niveles es tan grande la competitividad entre ellos y la presión y la importancia que tiene cada partido, que creo que, ojalá me equivoque, pero creo que van a poner su máximo para intentar ganarnos.
Enseguida, victoria y renovación en el Sevilla.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Vuelve a descubrir Benidorm. Te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes del Corte Inglés.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a línea directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ganó el Sevilla 2-1 al Valladolid, pero la noticia, justo cuando terminó el partido en el vestuario, renovación de García Pimienta. Habla del Nido.
Estamos construyendo las bases de otro gran Sevilla y hablo siempre de un proyecto a largo plazo. Y quería comunicaros que antes del partido del Getafe ofrecimos al míster y a su cuerpo técnico la renovación y el míster la ha aceptado y el míster estará con nosotros como mínimo hasta 2027. Que es otra prueba más de que el proyecto es sólido y de que la confianza en el cuerpo técnico de ustedes es absoluta.
Víctor Fernández, renovación por sorpresa.
De esta forma tan estrambótica, el presidente del Sevilla, José María del Nido Jr., anunció la ampliación de contrato de García Pimienta hasta el año 2027. El asunto ha generado una reacción contraria en toda la afición, que entiende que es una forma de actuar cutre y autoritaria del presidente para contrarrestar las críticas. El efecto ha sido demoledor. Pimienta respondía así a las preguntas de los sorprendidos periodistas.
Con respecto a este tema,
¿No te gusta que renueve o...?
Ah, sí, no, ¿no? A mí me da
salte. Vale. No, porque me preguntas eso otra vez.
Hombre,
¿no?
Me pregunto porque es una situación en noticia, ¿no?
Por supuesto.
Esto acaba de empezar hace un mes. ¿Por qué no se lo ofrecieron en verano, no?
Vea, esa pregunta no es para mí. Estoy muy contento cuando el club negoció conmigo, me ofreció unas cantidades, unas condiciones, perdón. Ahora me han propuesto otras en las que también estoy de acuerdo y, bueno, contento de...
Por
de,
mí,
de
como si usted se quiere quedar aquí hasta el año 3.500, vamos, que no tengo ningún problema, pero
ojalá
entenderá que le pregunte, ¿no? No es la primera vez que se conoce la renovación de un entrenador en un vestuario. Vamos, que me parece extraordinario y le deseo toda la felicidad del mundo. Hasta el año.
Muchísimas gracias, de verdad.
Y este es el gol de la victoria del Sevilla.
Gol de Sevilla.
Hay gol en Sevilla.
Gol, 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 gol del Sevilla.
La victoria que saca de abajo al Sevilla deja una preocupación, que es la lesión de Saúl. ¿Sabemos ya qué es lo que tiene José Manuel Oliva?
Sí, y hay malas noticias para Saúl. Se acaba de conocer el parte médico de la lesión que sufrió ayer durante el partido ante el Valladolid. Saúl sufre una lesión de alto grado, dice el parte médico, en el bíceps femoral de su muslo izquierdo. El parte médico no especifica periodo de recuperación ni tampoco si tiene afectado el tendón o no. En principio, Saúl estará como mínimo entre 6 y 8 semanas de baja.
En el otro partido del día, en Mestalla, Valencia 0, Osasuna 0. ¿A qué sabe este punto, Hugo Ballester?
Bueno, empate a nada en Mestalla entre Valencia y Osasuna, que eso sí, tras 6 jornadas en el pozo, saca al equipo de Rubén Baraja de los puestos de descenso. Al Valencia le falta mucha calidad, la plantilla está cogida con alfileres, pero para su entrenador, mejor ver el vaso medio lleno. Son 2 partidos sin encajar y 4 puntos de los últimos 6 en juego.
No sé, yo lo que pienso es que cuando vienes de 1 de 15 que teníamos nosotros, pues 2 partidos, 4 de 6, pues es un cambio de dinámica. Lógicamente no estoy satisfecho con el partido de hoy, con el resultado. Sí con el esfuerzo, yo creo que los jugadores han dejado el máximo, creo que nos hemos dejado todo hoy. Y bueno, pues una pena no haber podido sumar de 3, pero a veces esto pasa.
Hoy, aparte del Barcelona-Getafe a las 9, tenemos a las 7 un Girona-Rayo Vallecano que tiene estas noticias, Albert Díez.
El Girona quiere que el factor Montilivi le permita cambiar la dinámica de juego y también de resultados. En casa, el Girona va a jugar 6 de los 8 próximos partidos. Montilivi espera hoy ver ganar a su equipo, que recuerdo encadena 3 derrotas después de las rotaciones en Valencia. Hoy Michel puede apostar por un 11 más reconocible. Y el Rayo viene de sumar ante el Atlético y tiene las dudas de Álvaro y Gumbau. Como apuntabas, el duelo a las 7, arbitra un Alicante Juan Martínez Munura.
Mañana, además del Celta Atlético de Madrid, tenemos Las Palmas Betis. ¿Cómo está Las Palmas, Juan Fran Cruz?
Intentará conseguir la Unión Deportiva Las Palmas la primera victoria de la temporada, aunque para ello tiene muchas ausencias en la saga. 4 defensas son bajas por lesión para el partido ante el Real Betis Balompié. Luis Carrión espera que el equipo juegue con intensidad y con dominio del juego durante todo el partido. Además, cree el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas que en caso de derrota no se juega su puesto en el partido de mañana.
La verdad que no siento que esté jugándome nada más que 3 puntos mañana, ¿no? Yo creo que tengo la confianza de todo el mundo, tengo sobre todo lo más importante, que es mi confianza en mí mismo y la confianza de los jugadores. Yo confío a muerte en ellos, creo que tengo un buen bloque.
En el Betis Oliva hay una baja importante.
Vitor Roque, el jugador cedido por el Barça, es baja para el partido de mañana por un esguince de tobillo que se le produjo en el partido del lunes ante el Mallorca. Se ha sometido a pruebas médicas este mediodía. Estamos pendientes de conocer el alcance real de su lesión, pero en principio se pierde el partido de mañana, posiblemente el del domingo ante el Español. La gran duda si llegará al derbi de la próxima semana.
Pellegrini, hablando de la lesión de Vitor Roque.
Bueno, lo de Vitor Roque vamos a ver después del examen. No podemos dar una opinión ahora cuánto va a durar, porque no sabemos qué tipo de gravedad o qué tipo de guince tiene en el tobillo, así que no le podría contestar esa pregunta.
Mañana también tenemos un Español Villarreal a las 3:30. Habla el entrenador, Quique Iglesias.
Sí, el técnico Manolo González comparece aquí en Cornellá en unos minutos a por la tercera victoria seguida en casa. Tiene el técnico a toda la plantilla a su disposición, a excepción del todavía lesionado Edu Expósito. Quizá mañana sea el día para ver de al holandés Junovar.
El que sí ha hablado esta mañana, Juan, igual, es el entrenador del Villarreal. ¿Qué ha dicho Marcelino?
La noticia en el Villarreal es la lesión de Jeremy Pino, que padece un problema muscular y va a ser baja para el partido de mañana. Además, Marcelino tampoco puede contar con Gerard, Foyth, Cambala y Pedraza, y así hablaba el técnico del Villarreal de los problemas defensivos del equipo.
Nosotros tenemos una plantilla con unas determinadas características. ¿Cómo os diría yo? De una lavadora no podemos hacer una secadora. Tenemos que jugar con nuestros argumentos. Y debemos de mejorar, es evidente. Solo conozco una fórmula de mejorar, que es trabajar.
Noticia en segunda división, el Cartagena ha despedido al Pitu Abelardo y contrata para el banquillo a Jandro. Enseguida, la lesión de Rodri.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo cargar.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Ahora tu Citroën Berlingo desde 25.400 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Vamos con más detalles de la lesión de Rodri, el centrocampista de España y del Manchester City. Se ha pronunciado ya el Manchester City, Manu Sánchez.
Sí, a primera hora de la mañana el Manchester City ha emitido un comunicado confirmando la lesión en los ligamentos de la rodilla derecha de Rodri, eso sí, un comunicado en el que no se han dado muchos detalles, ni la duración de la lesión, ni cuándo será la operación. Pep Guardiola, ayer en rueda de prensa, confirmó que los pronósticos son mejor de lo esperado, pero que Rodri va a estar fuera de los terrenos de juego mucho, mucho tiempo.
Todavía no tenemos el diagnóstico definitivo, pero estará de baja mucho tiempo. Hay algunas opiniones de que quizás sea menos de lo que esperamos, pero desgraciadamente se ha lesionado. Ahora mismo todavía no te puedo decir porque estamos esperando las últimas llamadas de él y de los médicos para saber exactamente lo que definitivamente tiene y el tipo de cirugía a la que debe someterse.
Es noticia en el fútbol internacional que se retira Rafael Varane a los 31 años y hoy comienza la Europa League. Vamos primero a Niza con el partido de la Real Sociedad que juega hoy a las 9 de la noche. Noticias de la Real, Marco Antonio Sande.
Bueno, duelo contra el Niza que viene de golear 8-0 al Saint Etienne en League One. La Real suma 400 minutos sin marcar un gol y Manol recupera a Brais Méndez, Javi López y Álvaro Odriozola. Va a causar baja en el Niza el extranjero Momo Cho. Comienza una nueva aventura europea para la Real. 180 aficionados chirurdines desplazados a la Costa Azul. El partido lo pita el danés Morten Krok.
Recuerden, el formato es como el de la Champions. Mañana el Athletic de Bilbao juega en Roma. Allí está la Copa, allí está el Athletic de Bilbao. Álvaro Rubio.
Sí, en la capital italiana la expedición está sin Sancet, uno de los mejores en este arranque de campaña, que se ha quedado en Bilbao con problemas musculares. Tampoco están en la expedición Geray y Unai Simón. Esta tarde realizarán la última sesión de entrenamiento en el Olímpico de Roma y mañana volverán a verse las caras con la competición europea 6 años y medio después. Espera el desplazamiento de aproximadamente unos 3.000 rojiblancos.
Atención, partido de octavos de final del Mundial de Fútbol Sala. Está jugando España desde las 2:30 contra Venezuela. ¿Cómo nos va, Santi Duque?
Problemas, Corro, para la selección que ha protagonizado una lamentable primera parte y está cayendo por 0-1 ante Venezuela. Todavía queda la segunda mitad, pero España tiene que mejorar mucho y tranquilizarse para darle la vuelta al partido.
Recuerden, posible rival en cuarto sería Ucrania, pero hay que ganar. Vamos con el baloncesto. Pilar Casado, hoy hemos visto la despedida de Rudy Fernández en el Real Madrid.
En Valdebebas y presidido por Florentino Pérez, el Real Madrid ha rendido homenaje a Rudy Fernández. Rudy ha estado acompañado por su familia, antiguos compañeros como Sergio Rodríguez o Felipe, la primera plantilla actual, Marc Gasol y Ricky Rubio, o jugadores del equipo de fútbol como Luka Modric o Lucas Vázquez. El presidente le ha impuesto la insignia de oro y brillantes del club y Rudy recuerda con especial cariño la noche que de manera espontánea le regaló el Withing.
No hay palabras para describir lo que sentí en aquella ovación en el Withing Center tras mi último partido, ni cómo me emocionó ver esa pancarta en la grada agradeciéndome que yo cambié el rumbo del equipo. Hoy quiero devolver esas palabras. El agradecido soy yo. El Real Madrid no solo cambió el rumbo de mi carrera, sino cambió mi vida. Este club me lo ha dado todo y espero haberlo devuelto al menos una parte de lo que me ha ofrecido.
Un grande. Se despide del Real Madrid del baloncesto. Daniel Asenjo, en la Eurocup, ¿cómo nos fue?
Pleno de victorias para los españoles en el debut ayer en la Eurocup. Juventud le ganó al Hapoel de Tel Aviv, uno de los grandes favoritos, y triunfo también de Gran Canaria al Trento italiano. Hoy a las 7, Hapoel Jerusalén, Valencia Basket. Y en la FIBA Champions, Bilbao Basket se impuso en Lituania al Neptunas en el partido de ida de la fase previa.
Tenemos balonmano, Luis Malvar. Hoy partido de la Liga de Campeones para el Barça. ¿Contra quién y dónde?
El Fútbol Club Barcelona ha viajado a Polonia para enfrentarse al Kielce de Talando Sebaev en la tercera jornada de fase de grupos de la Champions League. Tener bajas en el FC Barcelona, además de la importante de Camen. Y en el Kielce lo mismo, tener bajas también de jugadores y Alex Tusebaev. El FC Barcelona, recordemos que es líder de su grupo en solitario, quiere mantenerse invicto en una salida siempre complicada. En Polonia, Kielce FC Barcelona, 9:45 de la noche.
En ciclismo, Quique Iglesias, noticias del Movistar.
El equipo Movistar ha hecho oficial el primer fichaje de cara a la próxima temporada. Se trata del sprinter venezolano del Caja Rural, Orluis Aular, que de momento allí gana carreras. Vamos a ver si sigue haciéndolo en el conjunto telefónico. Sigue la semana de los mundiales en Zúrich. España está en liza, en el relevo mixto, sin demasiadas esperanzas de metal.
Esta es noticia que les cuenta la cadena COPE, Deportes COPE. ¿Se acuerdan de Elena Congost, la maratoniana invidente en los Paralímpicos, y esa descalificación cuando ganaba la medalla de bronce? Pues se pone en marcha para recuperarla, Luis Munilla.
Lo adelantó ayer Corrochano la cadena COPE y hoy se ha hecho oficial. Elena Congost, la atleta paralímpica despojada de la medalla de bronce por ayudar a su guía, se ha puesto en manos del prestigioso abogado Jean-Louis Dupont, que es el mismo que cambió el fútbol europeo gracias a la sentencia del caso Bosman. En un escrito ante los comités olímpicos y
Paralímpico Internacionales, la Organización de los Juegos y el Ministerio Francés de Deportes reclaman la medalla por sentido común y evitar así acudir a la justicia ordinaria.
Y Carlos Sáez dice adiós uno de los grandes del deporte español.
Tras más de 25 años de una carrera corro plagada de éxitos, medallista de plata en Londres, 5 veces campeón del mundo y premio princesa de Asturias de los Deportes, Gómez Noya ha querido destacar que no ha sido una decisión fácil, pero que ha llegado el momento y que nunca pudo soñar todo lo que ha conseguido en el mundo del deporte.
Con la derrota de España momentánea en el descanso en el Mundial de Fútbol Sala, perdemos 1-0 contra Venezuela en los octavos de final. De momento esto es todo. Esta es la información en el deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no paguen los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano? ¿Cómo estás?
Que estamos pendientes del fútbol sala, que vamos perdiendo.
¿Cómo van? ¿Cómo van?
1-0 perdemos con Venezuela, ¿eh? Descanso.
¿Y dónde se ve eso?
Esto en Teledeporte, pero lo cuenta Teledeporte. La COPE, ¿eh? Está aquí Santi Duque para contarlo. O sea, que ponte la radio que lo contamos aquí. Que escucha que vamos a buscar una palabra con la ñ, sí. Viendo que ha llegado el otoño, que estamos el en otoño. España y que nos gusta la ñ, ¿no?
Sí, nos gusta la ñ, sí, sí. Es una palabra, es una letra muy bonita, que además con la ñ se hacen palabras muy bonitas, como la que estamos buscando nosotros. Que es una palabra que es femenina, que tiene 3 sílabas y la ñ está en la última sílaba. Esa es la pista del lunes. Ayer te dije que hace referencia esa palabra a un asunto que abunda mucho en las redes sociales. Y la pista que te doy hoy, para despistarte más todavía, es que es una planta que crece salvaje en el campo.
Una planta que crece salvaje en el campo.
En el campo. Sí, sí.
Y que aparece mucho en las redes sociales.
Sí, abunda en las redes sociales.
Abunda
sí.
En las redes sociales.
Sí, sí. ¿Qué te parece?
Pues una pista que despista, efectivamente. Muy bien, Pedro.
Ay, madre.
Hoy a las 7, que tenemos tarea todavía, ¿eh?
Ahí estaremos.
Un abrazo, venga. Hasta luego. Adiós, chao. Pedro. Reto Pedrito. Bueno, ahora el producto del partidazo. Los aspavientos de Vinicius.
Y hay algo que es muy importante.
Ahí está el problema.
Hay jugadores que son reiterativos, que es Vinicius. El otro día le sacaron a Bellingham una amarilla y a Mbappé otra por protestar. Y hoy no han protestado.
Claro.
Porque son jugadores que en el campo saben medirse y saben controlarse. Vinicius no sabe ni medirse, ni controlarse, ni evaluar el perjuicio que le puede hacer a su equipo. Ha protestado un saque de banda que era claro a favor del Alavés. No paraba de hacerle gestos al árbitro a 40 metros. Lo ha cambiado. Porque veía que lo echaban.
Está claro que Vinicius es su punto débil y lo tiene que corregir. Pero también creo que los árbitros están exagerando un poco con esta nueva moda de las amarillas por nada.
Puede ser. Pero Vinicius, las amarillas que recibe por protestar, las merece todas.
No, a mí la de hoy me parece que no, porque va diciendo balón, ni se dirige al árbitro.
Pero
da igual, una vez que tienes ya amarilla,
no, controla. No puedes jugar.
A mí, fíjate, ahora mismo tú piensas en Mbappé y dices, el tío sonriente que está feliz en el Madrid. Mbappé, sí. Piensas en Vinicius y ya no piensas en se echa el balón largo y se va del defensa. No, ya piensas en Vinicius con esa sonrisa de cabreo, de ironía, de enfadado. O sea, yo creo que los que le rodean, que debe tener un equipo de comunicación gigantesco,
20.
Le tienen que decir, vamos a ver, estás creando ahora mismo una fama de ser el protestón.
El entrenador, y esto me consta, se lo ha dicho por activa, por pasiva, en pluscuamperfecto y en indefinido. Sus compañeros se lo han dicho de todas las maneras. Vinicius tiene un problema y yo sigo pensando que el problema no está en el vestuario. El problema de Vinicius está fuera del vestuario.
Pero la asunto... gente a la que tú pagas suele extender a que no te dicen que dicen que el emperador
va
vestido.
Vale,
pues hay una forma
Vinicius,
más
Vinicius como tema de conversación permanente. En la encuesta en Arroba Deportes Cope, Daniel Asenjo preguntaba por Vinicius.
Por Vinicius, claro que sí. Vinicius, ¿le sacan de quicio o te saca de quicio? Estamos cerquita de 1.200 votos. De momento el 74% dice que Vinicius te saca de quicio.
¿Le o te?
Te.
Te saca de quicio. Muy bien, hablamos en el 106.3.
Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Estamos escuchando las olas y el viento que han acompañado este lunes al nadador David Meca en su última hazaña, escapar de nuevo de la cárcel de Alcatraz y llegar a la bahía de San Francisco, completando un total de 7,9 kilómetros que son los que separan la isla de la costa. Lo ha hecho en menos de 2 horas y 25 años después de conseguirlo la primera vez.
Pues ha sido terrible porque las aguas estaban muy frías, las corrientes muy fuertes y tiburones, pues menos mal que no hemos encontrado, pero me siento orgulloso porque 25 años más tarde hemos vuelto a fugarnos de la cárcel de Alcatraz.
¿Y por qué repetirlo 25 años después? ¿Qué es lo que David quería demostrar en esta ocasión? Pues, entre otras cosas, callar la boca a sus amigos.
Y para mis amigos que no confiaban en mí, que decían que ya estábamos mayores, pues bueno, aquí estamos.
En la fría mañana de este lunes, rodeado de un mar agitado, David Meca no solamente ha vencido a las aguas de Alcatraz, ha vencido también al tiempo, a la adversidad y a cualquier voz que alguna vez dudó de él. Aquí estamos, dice David, recién llegado a la bahía y todavía sofocado. La primera vez que lo consiguió tenía 25 años, hoy tiene 50. Esta travesía es famosa por las peligrosas corrientes, las bajas temperaturas del agua y la posible presencia de tiburones. Históricamente se ha considerado una prueba de resistencia extrema, en la que muchos intentos han fallado. De hecho, el propio Meca lo intentó en 2008 por segunda vez.
Me volví a lanzar a esas aguas para intentar batir el récord de distancia, que hasta ahora estaba en 2 cruces consecutivos. Para ello tenía que nadar 3 veces la distancia que separa Europa de África.
Y no lo consiguió, debido a las condiciones climáticas y unas olas de más de 5 metros de altura con las que le tocó lidiar en aquella ocasión. Entonces David se retiró, pero como los buenos deportistas, del fracaso se forja el campeón y esto le sirvió para buscar su mejor versión. Entre sus hitos destacan, por ejemplo, cruzar el estrecho de Gibraltar nadando en tiempo récord, nadar 37 kilómetros en el lago Ness o darle la vuelta a la isla de Menorca. Una pequeña muestra de todas las hazañas que le han convertido en uno de los mejores nadadores en aguas abiertas de todo el mundo. Este lunes David ha vuelto a escaparse de la cárcel de Alcatraz. Gánase una apuesta con sus amigos que le decían que ya estaba mayor para ello, pero sobre todo nos demuestra que en su caso al menos la edad es solamente un número y que su espíritu indomable sigue intacto. Un espíritu que nació en el peor momento de su vida.
Estoy encadenado a la injusticia que me están haciendo y ni con cadenas, ni con suspensiones, ni nada me van a parar. Voy a seguir luchando haciendo el deporte que más me gusta.
¿Y a qué injusticia se refiere aquí David Meca?
A mí me acusaron de dopaje, que a un deportista es lo peor que le pueden acusar. Y en esos momentos de injusticia, cuando lo que he hecho es dedicar toda mi vida, mi infancia, mi juventud, sacrificándome para por el deporte, pues es como que sí, te da una rabia interna, pero Lo más bonito es que no colgué el bañador, sino al contrario, en ese momento me reinventé. Empecé a hacer retos de esos que parecían increíbles y ahí empezó mi verdadero yo, ¿no? Empezaron los retos.
Como dice, en ese momento de adversidad nació un nuevo David Meca y lo primero que se propuso fue cruzar a nado Alcatraz y lo hizo con grilletes en las piernas, como si fuera un preso más.
El nadador David Meca sigue empeñado en probar su inocencia, sancionado por un...
Se siente preso de una injusticia y para reivindicar su inocencia planeó una simbólica fuga.
Escaparse a nado de la prisión de Alcatraz en la bahía de San Francisco.
Así lo contaban los medios y de esta manera Meca quiso demostrar su inocencia. Era el año 1999, el año en el que se crea la moneda única europea, el euro, Michael Jordan deja la NBA, se estrena Bob Esponja en Estados Unidos y aquí en España todos bailamos La Lola de Café Quijano.
Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema. Su vida entera.
Su vuelta a Alcatraz 25 años después no es solo un reto físico, es un grito de libertad, una reafirmación de su esencia, un aquí estoy que resuena con fuerza en cada brazada. Nos demuestra que la edad es solamente un número, que los sueños no caducan y que el coraje no entiende de límites. Meca es el vivo ejemplo de que incluso cuando la vida te pone grilletes, con voluntad y determinación podemos romperlos. Tres y 35 minutos de la tarde, seguimos aquí en la tarde de COPE con uno de los nombres del día, que es Aitor, porque así se llama la dana que tenemos ya encima de nuestro país y que va a dejar lluvias hoy y mañana, sobre todo en el noroeste de la península y especialmente en Galicia. Lluvias que esperan en muchos puntos de Andalucía porque peligra una parte importante de la cosecha de olivar.
Por lo menos 300.000 toneladas, no sabemos qué va a suceder con ellas. Si llueve y llueve pronto, una parte de esa cosecha se puede salvar, si no llueve hay una parte importante de esa cosecha que directamente no va a estar.
300.000 toneladas, casi nada. Es Juan Luis Ávila, un olivarero de Jaén que, como tantos otros, no quita la vista del cielo porque teme que se pierda la mitad de la cosecha. Y es que si no llueve, las buenas previsiones que manejaba el sector pues podrían no ser tan buenas. Victoria Ballesteros, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Victoria, ya nos habíamos hecho ilusiones. Contábamos con una bajada del precio del aceite de oliva a final del año, que se ha triplicado, por cierto, desde el año 2021. El virgen extra está más o menos a 10 euros el litro. ¿Ahora qué va a pasar si no llegan esas lluvias?
Bueno, pues ahora todos mirando al cielo, lo primero, ¿no? que llueva. Y bueno, esa bajada de precios en el aceite de oliva pasa por cumplir con las previsiones que manejaba el sector, que eran más que optimistas, y es que esperaba poner en el mercado, ojo, más del doble de aceite que en la pasada campaña. Pero a la aceituna, como decías Pilar, le faltan las últimas gotas de lluvia para llegar a esas expectativas. Es cierto que el aceite ha bajado muy poco a poco. Ahora lo estamos pagando a unos 10 euros el litro, incluso puedes encontrarlo algo más barato, pero es que lo hemos pagado a 12, 13 y más euros. A principios de año, en enero y febrero, hubo precios récord, de hecho, de salida de origen, el precio que hay en origen. Y eso enseguida lo vimos en las estanterías de los supermercados. No sé si te acuerdas cuando le empezaron a poner alarmas a las botellas.
Sí, claro, para que no se los llevara la gente, porque vamos, era casi una botella, era tener un tesoro.
No, era oro líquido, como dicen, del aceite de oliva. Y bueno, el precio se ha ido regulando solo, la ley de la oferta y la demanda. Lo que pasa es que, pese a seguir caro, sigue habiendo bastante tirón. Es decir, hay bastante demanda. A lo mejor prescindimos de otras cosas, pero no queremos quitarnos el chorrito de aceite de oliva, por lo menos, yo que sé, en la ensalada o para el filetito, aunque no lo usemos para freír así normalmente, porque está muy caro, claro. Pero, bueno, no todo el mundo se lo puede permitir, también lo tenemos que decir. De momento, ¿qué va a pasar? Que me preguntabas. Pues parece que esos precios se van a mantener, lo que decíamos, en torno a los 10 euros el litro, porque hay mucha gente que lo sigue consumiendo. Y luego ya nos vamos a quedar a expensas de ver si se completa esa campaña. Es decir, si las previsiones son tan buenas como se esperaban, porque todavía hay esperanza.
Bueno, claro, es que llevamos meses escuchando que la campaña va a ser buena. Y ahora que está a punto de terminar, porque las campañas del aceite van del 1 de octubre de un año al 30 de septiembre del siguiente, ¿verdad?
Sí, eso es.
Es decir, que quedan 5 días. ¿Pero ahora parece que se puede torcer?
Sí, bueno, a ver, nos decía este olivarero que es que hemos lanzado muy pronto las campanas al vuelo. La comercialización sigue ese calendario, que es un poco como el año hidrológico, ¿vale? Pero la recogida de la aceituna y la producción de aceite no se hace hasta noviembre o diciembre. Va a haber una producción en septiembre y octubre, pero de los aceites que llamamos tempranos o verdes, que esos se comercializan a un precio mucho más alto, es el premium. Ese yo no lo tengo en la cesta de la compra. La aceituna normal, que es la que se usa para el resto, a esa le falta la lluvia final, la traca final, pues la lluvia final. Porque ha sido un verano muy largo, nos decían los olivareros. No ha sido un verano muy duro, pero soy muy largo porque desde mayo hay puntos de Andalucía donde no ha caído ni una sola gota. Y claro, lo que le pasa al fruto es que se estropea, no vale para hacer el aceite. Nos lo explicaba muy bien Juan Luis.
En el mes de agosto el fruto se arruga en los secanos, llega septiembre, refresca, empieza a llover algo, el fruto nuevamente se activa, y cuando a finales de octubre, principios de noviembre, pues está en una cierta normalidad. El problema es que ya llevamos un mes de septiembre completo, porque aquí no ha llovido nada, y que también el mes de mayo fue malo. Entonces, claro, el verano ha sido muy largo.
Se queda como una pasa. ¿Tú ves la uva pasa? Pues sí, eso. La aceituna le pasa lo mismo. Dice que algunos compañeros incluso ya se cae del árbol. Si se cae del árbol ya no les vale. Es decir, ya no nos vale para hacer el aceite de oliva. Y del millón, esto está, es un problema serio, porque del millón, por ejemplo, en Andalucía, 1.600.000 hectáreas de olivares hay. La mitad, más de la mitad, son de secano. Las de regadío no tienen tanto problema, claro. Hay muchas familias, como te podrás imaginar, mirando al cielo ahora mismo. Y ojo que este problema tampoco es exclusivo de Andalucía, porque es que en Aragón, que también hay olivares, no sé si yo no lo sabía.
Sí, en parte de...
En parte de Aragón también hay olivares. La Dana le ha dejado mucha agua en muchísima parte de Aragón, menos donde tenía que caer. O sea, donde la esperaban, como el agua de mayo, como dice el refrán, que es en el Bajo Aragón histórico, y es donde están esos olivares, que también llevan en sequía desde primavera.
Bueno, hay otro problema además, que si no llueve y se pierde parte de la cosecha de oliva, no hay de dónde tirar porque las bodegas están bajo mínimos, apenas tienen stock.
No tienen stock. Eso es lo que llaman ellos el aceite de enlace, ¿vale? ¿Vale? El que se vende mientras llega la siguiente cosecha.
Sí.
¿Vale? Y ese hay muy poco. Dicen que tienen la cantidad más baja de los últimos años, unas 200.000 toneladas. A nosotras 200.000 toneladas nos suena una barbaridad, pero en la práctica le supone que las bodegas están prácticamente vacías hasta que llegue el mes de diciembre, que es el grueso de la campaña, y son las bodegas de España, de Europa y del mundo, porque nosotros somos el primer productor de aceite de oliva. Si no tenemos para suministrar, nos suministramos. ¿Qué dicen los olivareros? Vamos a ver. Pues que lo suyo sería poder almacenar más aceite cuando les sobra para evitar todas esas fluctuaciones de precios.
No puede ser que nos hayamos tirado años con el aceite a 1,80 en origen y que ahora nos veamos pues prácticamente sin aceite en los mercados. Y para eso lo que hay que hacer es valer las herramientas que se han puesto sobre la mesa. El sector trabajó mucho junto con el Ministerio de Agricultura, el que hubiese una medida de autorregulación, una medida que permite quitar aceite del mercado en los años de mucha producción para sacarlo en los años de poca producción.
Bueno, pues eso, que al poder almacenar más aceite, ¿no? Esa medida lleva congelada 3 años, piden que por favor se vuelva a trabajar en eso y así no nos pasarán estas fluctuaciones de precios, a lo mejor.
Bueno, aún así, aunque no lloviese nada en los próximos días, si tuviésemos un octubre seco, esta campaña va a ser un poquito mejor que la anterior, aunque eso sí, no tan buena como se pensaba.
Claro.
Pues hace unos meses.
Aunque se pierda, piensa que el año pasado tuvimos 800.000 toneladas, la previsión de este año eran 1.800.000, aunque perdiésemos esas 300.000 que todavía no están perdidas, todavía tendríamos casi el doble.
Bueno, vamos a ver qué pasa estos días, nos lo vas contando. Gracias, Victoria.
A ti.
Durante más de 3 siglos dominaron todos los mares conocidos. Fueron únicos, trazaron las rutas marítimas que unieron el mundo, desde Manila hasta La Habana, desde Sevilla hasta Veracruz, en México. Hablo del galeón español, el barco más poderoso en el comercio y en la guerra, desde Carlos I hasta el siglo XIX, un barco que atracaba en los puertos de Asia, de Europa y de América. Llegó a casi todos los rincones de nuestros océanos, llevando el pabellón español siempre en la popa y en el palo mayor. Pero hay unas aguas que jamás lograron conquistar, que se le habían resistido. El estuario del Támesis. Ni con la gran y felicísima armada de Felipe II, los galeones se acercaron al río inglés. Pero esto ha cambiado esta misma semana, porque el galeón Andalucía ha remontado el río Támesis este pasado lunes y ha llegado a la capital inglesa, donde ha causado además una enorme expectación. Nos vamos a ir ahora mismo con nuestra corresponsal allí en Londres, en el Tower Bridge, está Eva Millán. Eva, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues ahora mismo estamos viendo la histórica entrada de este imponente navío de 500 toneladas que está generando una importante curiosidad a ambas orillas del Támesis. Algunos de los presentes habían venido expresamente para ser testigos, pero otros muchos los ha cogido por sorpresa. Han tenido suerte, no es tan habitual que veamos la apertura del icónico puente de la Torre para dejar pasar embarcaciones, pero la ocasión lo merece. Y es que tras siglos de enfrentamientos marítimos entre españoles y británicos, el galeón Andalucía llega a Londres, esta vez en son de paz, para deleite de quienes tendrán la oportunidad de visitarlo hasta el 6 de octubre. Está atracado en el muelle deportivo de St. Catherine's Docks, al este de Londres, tras haber recorrido, atención, 100.000 millas náuticas. Ha visitado 4 continentes y más de un centenar de puertos, como el de Nueva York, Shanghái, Manila o Singapur. Las aguas del Támesis suponen el fin de una gira europea de esta réplica de las embarcaciones de hace 400 años... construida en los astilleros de Punta Umbría, en Huelva. Ha pasado por Francia, Alemania o Países Bajos y hasta 14 ciudades británicas. Londres supone el broche de oro para la travesía de un auténtico museo flotante que nos brinda la oportunidad de revisitar un inolvidable capítulo de la historia en pleno siglo XXI.
Oye, qué buena crónica, ¿eh? Qué buena crónica, Eva Millán. Así cruzaba este galeón Andalucía el célebre puente de Tower Bridge de Londres, una imagen sin duda histórica. Y en Londres precisamente seguimos, porque en el puerto londinense de St. Catherine's Dock, justo debajo del Tower Bridge, está ahora mismo Miguel Ángel Cuesta, que es el capitán del galeón Andalucía. Capitán, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Acabáis de terminar una gira de un año. Bueno, ¿cómo estáis tú y tu tripulación?
Pues la verdad que muy bien, muy bien. Muy satisfechos con la gira este año y la verdad que un final muy, muy espectacular.
Acabamos de narrar cómo se produjo esa espectacular imagen en la que cruzáis el Tower Bridge. ¿Cómo fue ese momento? Me imagino que orgullosos, porque nunca un galeón español había conseguido navegar en el Támesis.
Sí, la verdad que sentimos mucho orgullo de lo que pudimos realizar, que se nos abriera el Tower Bridge delante de nuestra proa y poder cruzar con un galeón español ese puente es algo que la verdad que muy satisfactorio y muy reconfortante.
Teníais público, ¿no?, que os estaba esperando para asistir a este impresionante histórico navío de pabellón español, pues surcando las aguas del río londinense.
Sí, la verdad que había tuvimos una muy cálida acogida, había mucha gente alrededor del puente, alrededor de los dos lados del río, y incluso cuando terminamos la maniobra de atraque, mucha gente ya dentro del puerto aplaudiendo. La verdad que fue una situación muy muy bonita de vivir.
Miguel Ángel, ¿cuántos sois en la tripulación? ¿Cuántos viajáis en el barco?
Ahora mismo somos 24 personas a bordo.
Y estamos hablando de una réplica de un galeón del siglo XVII. ¿Cómo es el barco por dentro y cómo vivís vosotros en él? Me imagino que, lógicamente, con algo más de comodidades que tenían entonces, ¿no?
Sí, sí, sí. Es una réplica que mantiene el mayor rigor histórico posible con respecto a un galeón de este mismo tamaño del siglo XVII. Lo que nosotros hoy en día, obviamente, contamos con una serie de comodidades modernas y sistemas de seguridad que nos permiten hoy en día hacer lo que hacemos y ir arribando a todos los puertos que llegamos.
O sea, lógicamente tenéis toda la tecnología de los barcos de hoy día, balizas, sí, GPS, etcétera, etcétera.
Puede ser GPS, las cartas electrónicas, radiobalizas, la radio y etcétera. Y aparte tenemos también comida todos los días bien y bueno, duchas, aseos.
Pero claro, estamos hablando que es una réplica exacta de un galeón del siglo XVII. Yo no sé si uno cuando viaja a bordo se siente como Blas de Lezo, por ejemplo, en sus rutas, en sus travesías.
Sí, bueno, yo siempre intento mantener un poco las distancias con esas comparaciones porque nosotros al final hoy en día tenemos una serie de facilidades que es completamente incomparable con lo que hacían los marinos en aquella época, puesto que ellos muchas veces no sabían dónde iban, los partes meteorológicos, bueno, no había partes meteorológicos como hoy en día, entonces los hitos que hicieron en aquel entonces son incomparables con lo que podamos hacer hoy en día sin desmerecer.
Me han contado en la redacción que cuando te han llamado esta mañana estabas subido al palo mayor, tiene una altura de 37 metros creo. ¿Qué estabas haciendo exactamente, Miguel Ángel?
Sí, bueno, en rutina de mantenimiento y revisión de lo que es la jarcia firme del barco, que solemos hacerlo cuando llegamos a algún puerto después de una navegación. Entonces justo estaba en el palo mayor y me ha llamado tu compañero y le he dicho, bueno, dame 10 minutos que baje y te siento. Sí, sí.
Oye, y es un barco que puede ir a vela y a motor, ¿no? ¿Cómo soléis hacer las rutas?
Sí, normalmente siempre que podemos intentamos usar las velas, puesto que el barco en sí está diseñado para navegar con velas y es mucho más bonito y mucho más cómodo una navegación a vela con este tipo de barcos que no a motor. Pero claro, nosotros al final tenemos un itinerario que cumplir, entonces no siempre el viento nos acompaña. Por lo tanto, tenemos motores para poder tanto maniobrar de entradas y salidas de puerto como para en las travesías que no tenemos viento poder arribar y cumplir con unos plazos.
Y hemos contado que el Andalucía ha navegado por medio mundo. ¿Nos podrías contar algún momento, pues no sé, delicado o complicado que hayáis tenido alguna travesía en la que hayáis tenido que afrontar pues una verdadera crisis? No sé si tormentas, averías. Ya no te voy a hablar de todo lo que le pasó a Magallanes, ¿no? Que fue un cúmulo de desgracias, pero supongo que complicaciones en algunas travesías surgen. Aunque estemos hablando de un barco que es una réplica del siglo XVII con tecnología del siglo XXI.
Exacto. Al final la mar es un medio, entre comillas, hostil. Nosotros siempre intentamos, obviamente, navegar con las mejores condiciones posibles, sobre todo por proteger el museo flotante que tenemos. Pero sí, bueno, alguna vez te encuentras con alguna tormenta, como siempre que me preguntan suelo contar una que nos pasó en el Golfo de México, que veníamos de cruzar el Canal de Panamá, íbamos rumbo a Galveston, en Texas, cruzando el estrecho de Yucatán, y allí sí tuvimos una tormenta venido, se tomamos lecturas de hasta 60 nudos de rachas de viento y olas importantes. Ahí tuvimos que hacer relevos al timón, porque era muy difícil gobernar el barco, con mucho esfuerzo físico, quiero decir, y entonces teníamos que estar dos o tres personas al timón y rotando cada media hora para poder ir descansando.
Y tengo curiosidad, Miguel Ángel, porque tú también has sido primer oficial de la réplica de la nao Victoria, el buque en el que Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano dieron la primera vuelta al mundo, y también de la nao Santa María, la de Cristóbal Colón. ¿Por qué te enrolas en este tipo de expediciones o travesías históricas? ¿Qué te motiva?
Bueno, al final, a día de hoy ya lo veo como un mundo muy bonito. Yo cuando acabé mis estudios náuticos académicos, pues buscaba barcos para hacer los días de mar que se requieren y me topé con lo que es la Fundación Nao Victoria, que tiene una serie de réplicas, y pensé, yo quiero navegar en eso y vivir una experiencia así. Entonces entré desde lo más abajo, siendo alumno, que se llama alumno de puente, y al final he hecho carrera interna dentro de estos barcos porque es algo que apasiona y que vivimos experiencias muy bonitas como la que hemos vivido aquí recientemente en Londres. Por lo tanto, es algo que me engancha y que me ayuda a continuar con estos barcos.
En Londres, donde vais a estar hasta el próximo 6 de octubre y donde el barco se va a poder visitar. ¿Cuándo vais a volver a España?
Pues ya, como bien ha dicho la compañera, en Londres ya es el broche final para la gira del norte de Europa, por así decirlo, de este año, y ya la idea es poner rumbo para España. Posiblemente hagamos alguna escala en Francia y ya luego se prevé alguna escala en el norte de España, aunque todavía no se pueden confirmar puertos porque eso todavía no se ha cerrado.
Bueno, pues estamos expectantes también a ver si se confirman esos puertos y esas fechas, porque nosotros también queremos ver el galeón Andalucía. Capitán, gracias por acompañarnos esta tarde.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Ay, ¿cuántas veces usamos el coche y más concretamente el maletero del coche de trastero? Porque muchas veces tú abres el capó, abres el portón y te sorprendes con todo lo que te puedes encontrar. Y eso es lo que nos estáis contando hoy los oyentes de la tarde, Rosa Rosado.
Sí, y este oyente no es que sea muy raro lo que lleva, sino el susto que les pega de vez en cuando.
Buenas tardes, gente. Pues yo en el maletero de mi coche, del pequeño, llevo un aspirador portátil que no sé ni para qué lo llevamos hoy porque lo uso muy poco, pero alguna vez nos ha pasado que se pone en marcha solo y claro, nos mosquea porque oímos un zumbido y ya nos queremos que algo le pasa al coche y ya tiene unos cuantos años. Venga, hasta luego.
Pero ¿y ese ruido que es? Siempre igual.
Oye, que se ponga ya solo en marcha es un expediente X.
Sí, a mí, pero me
preocuparía. El susto que te llevas, dices, ¿qué pasa ahí? ¿En el maletero quién se ha metido?
Pero no lo sacan. Ahí sigue el aspirador que de vez en cuando se pone en marcha y te pega el susto del día. Pero bueno, a ver, este es un hombre lo que se dice precavido.
Hola, buenas tardes a la gente de COPE. Sí, un maletero que da para mucho. Mesas, sillas, un camping gas, un par de tablas de surf, una almohada, un par de mantas. Cuando se va en busca de olas, se vale todo.
Pues todo sí. Vale, todo vale. ¿Nos lo cuentas? ¿En qué teléfono?
607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Ir al estadio es emocionante, pero ¿has pensado en las ventajas de escuchar Tiempo de Juego desde donde quieras? En Tiempo de Juego no necesitas paraguas, la nevera está a solo unos pasos. No te peleas por aparcar, el mejor asiento siempre es el tuyo. Y lo mejor, sin perderte ni un detalle.
Para mí penalti, ¿eh?
Este miércoles desde las 7, La Liga, Girona, Rayo Vallecano, Barcelona, Getafe.
Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Y después no te pierdas el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante!
¡Los números uno del deporte!
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Es ver el calendario y ya solo piensas en vacas? En Halcón Viajes sabemos las vacas que tienes en la cabeza. Viaja a Lanzarote, la isla diferente, y disfruta de sus paisajes volcánicos, espectaculares aguas cristalinas y playas de arena dorada. Alojamiento en hotel 4 estrellas con media pensión desde 505 euros la noche por persona. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo cargar.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Ahora tu Citroën Berlingo desde 25.400 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Buscas los materiales más exclusivos e innovadores para tu casa? En Porcelanosa no tenemos límites. Tú lo imaginas, nosotros lo creamos. Y ahora, del 20 de septiembre al 5 de octubre, aprovecha los días Porcelanosa, con descuentos muy especiales para cada estancia de tu hogar. Visita tu tienda más cercana. Porcelanosa.
Estimados vecinos, ante la imposibilidad de reunir a los más de 48 millones de inquilinos de esta comunidad, les hacemos llegar esta circular. El motivo de la presente es animarlos a pintar sus hogares con la pintura de interior Luxens Biobase de 4 litros, con resinas de origen natural desde 24,29 euros. Porque cuantos más hogares sostenibles hagamos, más sostenible será el hogar de todos. Atentamente, Leroy Merlin.
¿Listo para decir sí? Yes. Prepárate para tu nueva experiencia y di yes al nuevo Opel Corsa Yes Edición Limitada por solo 99 razones. También disponible en híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
Claro, los neandertales tenían que pasar días sin comer a lo mejor porque no encontraban comida.
El organismo humano no está preparado para que el tubo digestivo trabaje por la noche en exceso.
Interesante.
Yo opto por irme porque a mí me hubiesen torturado.
¿Cómo se organiza una huida en esas circunstancias?
Bueno, abrazar a mi madre y...
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
El 99% de chavales a los que hacen bullying se cambian ellos de colegio. ¿Tú hay algún episodio en concreto que recuerdes?
Me dieron una paliza que no veas, todo el mundo con un miedo tremendo, nadie se acercó, fue dentro del propio centro.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.